Les invito, amados hermanos, al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Daniel 9, 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador o sobre el pueblo asolado. Oremos al Señor. Padre Celestial, oh Señor, cuánto necesitamos de tu dirección. Guárdame. Que fácilmente podemos caer en solamente presentar un conocimiento y tecnicismos proféticos, escatológicos. Necesitamos aprender y escuchar todo esto para, como Cristo dijo, el que le entienda. Danos entendimiento, Señor. Danos oído para oír. El que tiene oído, dice tu palabra, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ayúdanos a entender estas verdades a la luz de los días que estamos viviendo. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Les invito a Mateo capítulo 24, amados hermanos, también. Quiero que por favor veamos que la carga de lo que estamos predicando son verdades que tienen que ver con los días que estamos viviendo. Hemos predicado otras ocasiones atrás, semanas atrás, que estamos en principio de dolores y que ya hay pestes, hay rumores de guerras. Creemos que se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará y se ha enfriado. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice Mateo 24, versículo 14, lo leíamos hace ratito en la escuela dominical: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, dice el Señor, el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ahora, tenemos que entender que Mateo 24, Mateo 25 es un mensaje del Señor Jesucristo que tiene que hablar profético con respecto de las señales antes de su venida y señales antes del fin. Y él mismo vincula o relaciona a Daniel, el libro de Daniel, como algo importante para entender los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Dice el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahora, nos va a hablar ahí de la abominación desoladora, y ya dijimos que era un momento cuando un príncipe que ha de venir, o el rey de un determinado reino, va a profanar el santuario, y en la historia se llevó a cabo algo así en el tiempo de los griegos. Entonces, es algo que va a suceder, pero también fíjense que habla en Mateo 24 de, está dando las señales de cuando ya no va a quedar piedra sobre piedra, ¿se acuerdan? Y se refiere al templo. O sea, el templo va a ser destruido de alguna manera. Y esto sucedió en el tiempo de los romanos, en el 70 después de Cristo. Y les dice el Señor Jesucristo a los judíos o a los discípulos que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Cuando vean que de alguna manera el templo, el lugar santo, está siendo profanado, corran, salgan, ¿verdad? Y entonces después dice, versículo 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Entonces relaciona y pone históricamente también la destrucción del templo en el tiempo, de Tito, el romano, también como un evento que será precursor de lo que en un futuro se llevará a cabo con la abominación desoladora. Ahora menciono esto porque el Señor Jesucristo mismo vincula la profecía de Daniel para poder entender todo esto. Y hemos estudiado, ¿verdad? Luego vienen la venida del Señor Jesucristo. Ya vimos en Daniel con respecto a la imagen y cuando el Señor va a venir y el Hijo del Hombre venga en las nubes y se le dé dominio. Todo esto está vinculado. Y al final de esta profecía nos insta a velar. A velar. Velar porque no sabemos el día en que el Hijo ha de venir. Dice en el versículo 44 de Mateo 24, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Luego en Mateo 25 nos habla de cinco vírgenes insensatas y cinco vírgenes sabias. Y hay algo muy interesante en el versículo, capítulo 25, versículos 5 y 6 de Mateo. Mateo 25, 5 y 6. Y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hablábamos el miércoles que predicábamos de esto, que probablemente se refiere al dormir de lo que es algo habitual en la vida. La vida continúa. Y aquí están dormidas tanto vírgenes insensatas como vírgenes sensatas. Y el peligro es que los hábitos y las cosas naturales de la vida nos hagan perder la sensibilidad de estar esperando al Señor. No hay nada de malo con dormir. No hay nada de malo con estar ocupados en nuestros trabajos. No hay nada de malo con estar llevando a cabo nuestras labores en la casa. Pero tenemos que ser conscientes de que hay un clamor. Como dice el versículo 6, a la medianoche se oyó, ¿qué se oyó? Un clamor. ¿Y qué decía el clamor? Aquí viene el esposo, salid ¿A qué? A recibirle. Y hay una realidad que en, como cristianos se nos presenta aún en el Nuevo Testamento, la realidad de estar velando, de estar alertas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dice el Señor, dijo Pablo, perdón, en 1 Corintios 7, el tiempo está cerca. Así que el que tiene esposa, sea como si no la tuviera. Y no está diciendo que va a descuidar a su esposa. Tiene que sustentar a su esposa. No se contradice con lo que dice en Efesios capítulo 5. Pero mientras sustentas a tu esposa, mientras provees para tu casa, tienes que tener presente que el tiempo está cerca. Mientras duermes, estás dormido. ¿Cómo están estas vírgenes? Están dormidas. Pero a la medianoche, y esto habla de un tiempo de oscuro, un tiempo crucial, en el cual viene un clamor. Algunos han dicho, este clamor se refiere cuando las profecías empezaron a entenderse mejor. Y es cierto. En 1850 empezaron, precisamente a través del movimiento fundamentalista, predicaciones con respecto a la segunda venida de Cristo. El libro de Daniel empezó a entenderse más. Es cierto, pero tenemos que ser conscientes en estos tiempos. No vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero tenemos que ser conscientes de que hay un clamor. Y ese clamor es que el Señor viene. Yo tengo que ser consciente de eso. Entonces, al meditar en Mateo 24, Mateo 25, yo he tratado de enseñar, inclusive ir a Daniel. El otro día, que fue el domingo pasado, en la noche, hablamos de Mateo 24 y profecías y todo esto. Y no es en ningún momento mi deseo de decir, ay, el pastor sabe esto y mire esto, muy interesante. Gracias a Dios sabemos esto, pero aún somos, yo pido al Señor que me dé sabiduría para entender y poder aplicarlo para el momento, el tiempo que estamos viviendo. Nosotros como cristianos en estos últimos días tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo y tenemos que conocer lo que la Biblia dice, porque como vírgenes en estos últimos días hay un clamor, el Señor viene, está conmigo. Entonces, si vamos y hablamos de Daniel, si hablamos de estas cosas, debo de entender, no es que vamos a ser a lo mejor todos capaces de entender todos los detalles, pero debo entender que debo estar preparado y debo preparar mi vida, debo preparar mi lámpara, porque el Señor viene y debo estar preparado para cuando Él venga. Esto no quiere decir que la preparación sean mis obras, no. La salvación es por gracia. La salvación es en Jesucristo. Pero tristemente, muchos cristianos, aún conociendo al Señor Jesucristo o habiendo conocido al Señor Jesucristo, ahora sus corazones están, su tesoro está en otra cosa. Y eso lo enseñábamos el miércoles, hablando de Lucas 12, de que tenemos que tener ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Y que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y hay muchos que lo que es su tesoro, y ahí está su corazón, no son las cosas de Dios, aún que se llaman cristianos. Tienen aceite, conocen a Cristo, pero no son conscientes de los últimos días que estamos viviendo. Yo quisiéramos ver, tal vez, entre los cristianos, ahora yo no conozco, no ando yo preguntando en las iglesias, puedo, es muy poca mi rango de percepción de lo que sucede alrededor, pero tenemos Yo me pregunto qué tanto, no el mundo, sino los cristianos, están viendo todo lo que está pasando como una oportunidad para prepararse para la venida del Señor. Hay muchos cristianos que pueden seguir con sus mismos hábitos, con sus mismas acciones. No ha traído esto, eso lo ven como, bueno, una situación, esto, molestia, lo que sea. La pregunta, hemos ido a los tiempos, o como Daniel, mejor dicho, a los libros de la palabra de Dios para mirar atentamente cuándo se cumplirán los tiempos del Señor. Es mi deber como pastor y es mi carga como pastor enseñarles a ir a los libros y estar preparados para estos últimos días. Porque el clamor ya ha sonado. El Señor viene. El esposo, ¿cómo dice allí? El esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es una oportunidad para arreglar nuestras lámparas, para arreglar nuestras vidas, para prepararnos. Entonces, dentro de todo esto que estamos escuchando, mi carga, y yo le pido al Señor, Señor, yo entiendo, he estudiado a través de los años, hermanos, esto de las 70 semanas de Daniel. He estudiado el libro de Daniel, he estudiado Mateo 24, he estudiado mucho de estas cosas. Pero soy consciente que muchas veces se estudia solamente desde una perspectiva académica. No sé si me doy a entender. Entender los sucesos, entender qué piensa esto, qué piensa esta escuela de pensamiento. Y tenemos una escuela de pensamiento premilenialista, si podemos llamarle así. Vemos la escatología, pero mi clamor al Señor ha sido, Señor, todo esto, ¿cómo me puede preparar? ¿Cómo puedo yo ayudar a mis hermanos como pastor para que nuestro corazón esté preparado? Esa es la carga. Esa es la carga. Así que cuando lo vinculo con Mateo 24 y Mateo 25, porque el mismo Cristo lo vinculó. Dijo Cristo, cuando veáis la abominación cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El Señor lo vincula con el libro de Daniel. Y también hay una realidad de que el Señor le dijo a Daniel, Señor, sella este libro, el libro de Daniel, para el tiempo del fin. Mire, por favor, vaya conmigo a Daniel capítulo 12. Espero estar siendo claro con lo que quiero decir. Mire Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Daniel 12, 1, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Inclusive habla de la resurrección de los santos y de los incrédulos en un futuro. Pero mira lo que dice el versículo 3, hermanos, de Daniel 12. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Habla de entendidos y habla de mensajeros como estrellas, dando un mensaje con respecto a estos últimos días. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Yo creo que nos estamos acercando al tiempo del fin. Al tiempo del fin, ¿verdad? Estamos cerca de los últimos, de que el Señor venga. Versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. O sea, cierra esto hasta el tiempo del fin. Y yo, Daniel, dice, vi y vi, dijo uno al varón vestido de lino. Él no habló, uno le dijo a otro, ¿verdad? De los que vio allí, a dos que estaban en pie, el uno al otro lado del río, el otro al otro lado del río. Dijo uno, versículo 6, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Y qué le dijo? ¿Cuándo será el fin de estas qué? Maravillas. ¿cuándo será? Y oí, versículo 7, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Alzó su diestra a la derecha y su siniestra a la izquierda al cielo. Y juró por el que vive por los siglos. Juró por el que vive por los siglos, que será esta señal, el fin de estas maravillas, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Oh, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y dice Daniel, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y eso va vinculado a la semana 70 de Daniel. Y luego Daniel pregunta, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9, y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, no le respondieron a Daniel. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Pero qué dice? Los entendidos comprenderán. Y aquí en versículo 10 habla de muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente. Esta revelación, esta profecía, los tiempos que vienen, será un tiempo donde muchos también serán purificados. Es un tiempo, hermano, estos últimos días de prueba, de ver quién está listo. El Señor viene. ¿Quién está con el aceite extra listo para la venida del Señor? Y luego habla de versículo 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y otra referencia, no quiero ahorita mencionar sobre esto, ya lo haremos en su momento. Entonces, son profecías importantes para entender. Estaban selladas para el tiempo de Daniel, pero ahora para nuestros días están abiertas. Están abiertas. Lo primero, vaya conmigo a Daniel capítulo 9, por favor. Lo primero que veo es, en Daniel, es este espíritu de contrición. Es este espíritu de contrición. Este espíritu de... ¿Sabe qué veo en este? Ya leímos la oración de Daniel, ¿no es cierto? Me llama mucho la atención cómo, antes de decir lo que quiero decir, dice el versículo 4, este capítulo yo tengo casi todo subrayado, ¿verdad? Aquí en mi Biblia, y dice en el capítulo 9, versículo 3, dice, volví mi rostro a Dios, ¿qué? El Señor. ¿Y qué dice después? Buscándole. ¿Cómo le buscaba? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4. Oré a Jehová mi Dios e hice ¿qué? Confesión. ¿Y qué dice en esa confesión? Versículo 4. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Versículo 5. Mire, cuatro cosas que menciona aquí. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Y nos hemos, cinco cosas, apartado de tus mandamientos. 6, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas. ¿Sabe que esa fue una razón del cautiverio babilónico? Dios les envió profetas continuamente. Y ellos no obedecieron a sus siervos, los profetas. ¿Cuál es el espíritu y el corazón de un cristiano para estar preparado para los últimos días? Tiene que tener un espíritu de contrición y saber que está necesitado del Señor. Debe buscar al Señor y debe dar oído a los siervos de Dios, a los profetas. No solamente los que han escrito, sino aquellos que predican la palabra. ¿Se acuerda la actitud de la iglesia de la Odisea? Cuando Cristo dijo, eres tibio y por cuánto te vomitaré de mi boca, ella dijo, soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que necesidad. ¿A quién le estaba diciendo esto? A Cristo. ¿Y quién es este que se estaba presentando aquí? Es el amén, el primogénito de la creación de Dios. ¿Y cómo dice ahí? Son tres maneras que se describen a Cristo. Ahí en Apocalipsis 3. Dice así, el testigo fiel y verdadero. Yo conozco tus obras. Y amado hermano, yo le pregunto, aún, iba yo a decir esto hace ratito, y Dios me ayude a poder entrelazar, poner bien mis ideas. ¿Sabe con qué espíritu veo a Daniel? De aquel que está dispuesto a abrir la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La revelación de Jeremías fue como un toquido. El tiempo está cerca. ¿Y qué hizo Daniel? Buscó al Señor en oración y ruego. Es mi oración, amado hermano, que como cristianos, en estos últimos días, vayamos al Señor. Señor, heme aquí. ¿Qué clase de virgen soy? ¿En dónde está mi corazón? Te estoy buscando de corazón, Señor. No es venga conmigo, es vaya con Cristo. Si el Señor ha declarado a través de sus siervos, los profetas, Él, usándonos como instrumento, Él siendo el testigo fiel y verdadero, has pecado, estás haciendo esto incorrectamente, no desprecie
No se preocupe, es un animalito chiquito.
No desprecie ese llamado. No diga, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es el aceite? Y trato de ubicarlo con las vírgenes insensatas. ¿Qué es ese aceite? ¿Qué es ese espíritu que necesitamos? Es un espíritu de gracia y de oración. Un espíritu de decir, Señor, necesito tu gracia. Yo soy falto. Me falta discernimiento, me falta entendimiento. Ahora, mi amado hermano, ¿usted no cree que van a venir días difíciles donde pueda incrementarse la persecución? Aún las ideologías que hoy en día estamos viviendo, nuestros corazones deben estar bien cimentados en el Señor. En nosotros no hay nada. Nosotros no somos capaces. El mismo Daniel dice, hemos pecado, no hemos obedecido. Tuya, versículo 7 de Daniel 9, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión ¿de qué? De rostro. Yo le pregunto, amado hermano, ¿usted y yo entendemos todo? ¿Sabemos todo? Podemos decir, no necesito que Dios me hable más, no necesito profundizar y conocer más a mi Dios. Oh, amado hermano, con una vida cristiana superficial y de tibieza, estamos expuestos a las acechanzas del enemigo en estos últimos días. Así que primero, Dios nos ayude. Mire versículo 8 de Daniel. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. ¿Por qué? Porque contra ti pecamos. Pero gracias a Dios, versículo 9, que de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Mm? Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Qué tremenda verdad, ¿no? No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. ¿Será eso lo que se requerimos para tener el suficiente aceite? Muchos cristianos se conforman con, yo soy de Cristo, yo hice una decisión por Cristo tal día, pero sus corazones están en el Señor. No dice la Biblia, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Estamos yendo al Señor y preguntarle, implorando el favor, su favor, y decirle, Señor, ¿en qué debemos convertirme de mis maldades y poder entender tu verdad? La verdad, amado hermano, hay muchos cristianos en un espíritu de tibieza. Hay muchos cristianos que nada más tienen el aceite en las lámparas, y las lámparas se están apagando. Esa es una característica de los últimos días. El amor de muchos se enfriará. Y necesitamos ir al Señor para que nos refresque con revelación, y no nueva revelación, pero entendimiento de su verdad. Para estos últimos días tenemos que implorar el favor de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. ¿Cuál fue el clamor de Cristo, el llamado de Cristo a la iglesia de la Odisea? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues que celoso y arrepiéntete. Conviértete de tus maldades, de tu tibieza. Y luego, ¿qué dice? Yo quiero enseñarte mi verdad. ¿Cómo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, ¿y qué? Y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿qué es eso, hermanos? ¿Qué es entrar con Cristo? O él, entraré a él, dice, entraré a él y cenaré con él. ¿Qué significa esto? Ay, Señor, ¿cómo has estado? Mira, que es una... No nos dice Apocalipsis 3 acerca de qué va a hablar Cristo. Pero es evidente que hay un mayor, algo más que va a proveer para su amado. Así como Daniel aquí estaba orando. La escritura estaba escrita ahí, 70 años. Pero no fue algo técnico. Ok, yo creo que esto, lo más seguro que... No, Señor. Ven tú, enséñame. Prepárame para lo que ha de venir. Prepárame para lo que ha de venir. Ahora, viene el Señor allí y prepara a su siervo en esa intimidad. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Entender tu verdad para estos días que estamos viviendo. La semana me hablaba un hermano y dice, pastor, con respecto al mensaje de las vírgenes, he estado meditando en esto. Y fue una buena plática. Gracias a Dios, ese me dio gusto ver que hubo un comer con él y él conmigo, con el Señor. Constantemente, amado hermano, yo le estoy preguntando al Señor, Señor, de todo esto que está pasando y estas verdades que vemos, ¿Qué quieres tú enseñarnos? Y el Señor dice, mire, versículo 20, o el capítulo antes, el capítulo 9 de Daniel, pero versículo 18, 17, Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Versículo 21, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, y volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. ¿He salido para darte qué? Sabiduría y entendimiento. Oh Señor, todo este mal nos ha venido y no hemos implorado tu favor. ¿Para qué? Dos cosas. Ahí está en el versículo 13 de Daniel 9. Para convertirnos de nuestros caminos, de nuestras maldades, y entender tu verdad. Cuando el corazón del cristiano se ponga en el centro de su voluntad, con un espíritu contrito y humillado, yendo a comprar vino, yendo a comprar aceite, yendo a eso, donde un espíritu de gracia, Señor, necesito de ti, mi corazón está en ti, el Señor le dará entendimiento. Entendimiento para estos últimos días. He salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres ¿qué? Muy amado. Oh, ¿amado de quién? Amado de Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí viene la profecía de las 70 semanas. Quiero que vean que esta fue una revelación dada a Daniel. Para esos últimos días, para él eran sus últimos días de Daniel. Lo quiero decir, esta revelación viene en el primer año de Darío. Luego vendría una en el tercer año de Darío, sería la última visión en Daniel capítulo 10. Y tuvo una visión de Cristo, Daniel capítulo 10. Y luego viene Daniel capítulo 12, donde dice, Daniel, sella estas profecías. Oye, Señor, ¿pero cuál es, Señor? No te preocupes, Daniel. Tú vas a reposar y vas a recibir heredad. No se le dio. Pero se le dio mucho, no se le dio más, pero se le había dado mucho. Yo nada más me pregunto es, ¿cómo vamos nosotros como cristianos a subsistir en estos últimos días? Necesitamos discernimiento de la palabra de Dios. Voy un poquito más allá. ¿Cómo van a subsistir los cristianos en la gran tribulación? Fíjense lo que dice, los cristianos en la gran tribulación, aquellos que se conviertan a Cristo. En la gran tribulación, o aquellos que no estén preparados, ¿cómo van a subsistir cuando estén pasando muchas cosas? Cuando se estén cumpliendo los sellos del libro de Apocalipsis, ¿cómo van a subsistir? Aún yo pregunto, esos 144,000 sellados, ¿qué les va a hacer levantarse como predicadores? Sí, un llamado de Dios, la gracia de Dios, pero un discernimiento de las Escrituras. Las Escrituras son necesarias para estar preparados para el tiempo del fin. 144,000 hombres con un corazón rendido al Señor. Oiga, hermano, eso es esperanza. Ahora, esos serán solo judíos, ¿no? Pero el mismo Daniel vio en Daniel capítulo 7 una multitud de todos los linajes de la tierra. Todavía habrá un gran avivamiento en la tierra, hermanos. Pero nosotros, yo no puedo decir, bueno, pues todo yo voy, ya no me importa lo que va a pasar. Es que no, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, el que persevere hasta el fin, muchos tropezarán entonces y os entregarán, habrá situaciones. Y si no estoy tomado del Señor, entendiendo, teniendo discernimiento, puedo sucumbir. Y bueno, ¿qué son estas 70 semanas? Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Oh, versículo 24, le dice, ¿sabes qué, Daniel? Después de las 70 semanas están determinadas para llevar a cabo estas cosas. Seis cosas, versículo 24, número uno. Terminar la prevaricación y poner fin al pecado. El tiempo al final de la, esto se va a cumplir, las 70 semanas se van a cumplir al final de la gran tribulación. Y de alguna manera el Señor va a traer, con su presencia aquí, va a venir a traer fin al pecado. Y aparte te puede referirse a la muerte de Cristo, es parte de este cumplimiento, poner fin al pecado y el cumplimiento cuando Cristo venga, con poder y gran gloria, expiar la iniquidad para traer la justicia, número tres, perdurable. ¿Cuándo será? Vendrá la justicia perdurable cuando Cristo venga a reinar. Cuando se sellará la visión y la profecía, se cumplirán las profecías. De ahí solamente quedará el milenio. Pero las 70 semanas se cumplirán y sellarán la profecía. Y finalmente, ungir al santo de los santos. Si pudiéramos pensar, es ungir al Señor Jesucristo, pero probablemente se refiere, y como comentaristas lo mencionan, ungir el santuario. Ungir el templo que Cristo reedificará, o se reedificará, los judíos lo reedificarán en el milenio, y será santificado, la presencia del Señor allí. ¿Pero cuánto faltan? 70 semanas. 70 semanas. Muy importantes las semanas. Versículo 25, empieza a desglosar esto. Sígame ahí muy de cerca. Sabe pues, Daniel, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, debes entender algo, Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hay una orden, hay un decreto para que Jerusalén se reedifique, Jerusalén se restaure, pero desde la salida de esa orden hasta el Mesías Príncipe van a ver, y lo pone, divide, ¿no? 7 semanas, ¿y qué dice? Y 62 semanas. 7 y 62, ¿cuántas son? 69. Ahora, aquí hay que mencionar que las semanas aquí, hermanos, creemos que se refieren a semanas de años. Son años. Cuando habla de una semana, se refiere a 7 años. Y está hablando de tiempos. ¿Cómo ando comienza la primera semana? En el tiempo, cuando se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí comienza la primera semana. Y te digo, quiero que entiendas que desde que comience la restauración de Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, ¿quién es el Mesías Príncipe? El Señor Jesucristo. Hasta la venida del Señor Jesucristo, en su primer venida, habrá 7 semanas y 62 semanas. Así de sencillito. Se volverá a edificar y nos dice características, cómo se va a edificar otra vez el muro. Y la ciudad se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, hubo un decreto para la restauración de Jerusalén dado por el rey persa Artajerjes en el 444 antes de Cristo. Cuando vino Nehemías, ¿se acuerdan que Nehemías regresó para edificar los muros de Jerusalén? Ahí comenzó probablemente el tiempo de las 7 semanas y las 62 semanas. Y vino esas primeras 69 semanas hasta el tiempo cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Se cumplieron 69 semanas de años, de 7 años. Si multiplicamos, estamos hablando de 7 por 69, 483 años. Y si hablamos del 444 antes de Cristo hasta el 0 antes de Cristo, 444 años. Del 444 al 33 después de Cristo, cuando Cristo murió, 477 años. Pero son 483. Pero si se hace el cálculo según el número de días que tiene un año judío, podemos llegar a ese cálculo. Desde que Nehemías empezó a edificar Jerusalén hasta la venida del Señor Jesucristo, hay 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas de años? 69. Muy bien. Entonces, esas 69 semanas, ¿de las cuántas semanas son? 70. De las 70 semanas, ya se cumplieron hasta la venida del Señor Jesucristo, en su primer venida. ¿Y sabe por qué sabemos que es su primer venida? Porque aquí nos dice, el versículo que vamos a leer, que se dará muerte al Mesías. Entonces se refiere a su primer venida. Ya pasaron 69 semanas. Entonces falta una semana. ¿Qué número de semana falta? La última, que es la número ¿qué? 70. Por eso decimos la semana 70 de Daniel. ¿Y cuántos años tiene esa semana? 7 años. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Mire el versículo 62. 62. 26, perdone. Es que leí lo que dice ahí después de las 62 semanas. Mire lo que dice el versículo 26. Y después de las, ¿qué dice? 62 semanas. Ok, después de las 62 semanas, ¿cuántas semanas han pasado? Pues 62, pastor. No, 69, porque el versículo anterior dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas van? 69. Pero te quiero decir que después de las 62, de esa división, pues las 69, después de esa semana, se quitará la vida, ¿a quién? Al Mesías. Mas no por sí. En estudios más profundos de esto, algunos dicen que el domingo de Ramos, que Cristo entró a Jerusalén, se cumplió la semana número 69. Y después se quitó la vida al Mesías. ¿Y la 70? Entonces empezó la 70. No, todavía no empieza la 70. Entonces lo que sucede en la vista profética es que entre la número 69 que concluyó con la venida del Mesías y la muerte del Mesías, a la semana 70 hay un, ¿cómo le podemos llamar? Un lapso de tiempo. No es que la 70 viene exactamente después de la 69. No, porque aquí nos dice que hay unas cosas necesarias que deben suceder. Mire lo que dice, versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, después de las 62 semanas o de la número 69, el pueblo, no dice que un príncipe va a venir, no, el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe va a venir en un futuro, pero su pueblo va a destruir ¿qué? La ciudad y el santuario. Ese es el pueblo romano. El anticristo vendría de los romanos. ¿Se acuerdan que saldría de la última bestia, el cuerno pequeño, que representa el imperio romano? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso fue en el 70 después de Cristo. La ciudad de Jerusalén fue destruida, el santuario profanado. Y su fin, el fin de la ciudad, será con inundación. Y luego dice, mi hermano, lo que ha sucedido hoy en día en Israel, hasta el fin de la guerra durarán ¿qué? Las devastaciones. Jerusalén ha sido edificado, destruido, conquistado. Continúan las devastaciones en la ciudad. Hasta el fin de los días durarán las devastaciones. Pero la semana 70, ¿qué pasó? Ah, versículo 27. Y por, ¿qué dice? Otra semana. ¿Cuántas semanas nos faltaban? Una. ¿Qué número? La 70. ¿De cuántos años? 7 años. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? El príncipe de un pueblo que ha de venir. No es el Mesías príncipe. El Mesías príncipe es cortado, es muerto. Pero el príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir, va a venir un príncipe, va a venir un rey que va a hacer un pacto con muchos. Ese príncipe que ha de venir es el anticristo, que va a hacer un pacto con muchos. ¿Y qué dice después? Versículo 27. A la mitad de la semana. A la mitad de la semana. ¿Qué va a hacer a la mitad de la semana? Hará cesar, ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo se le llama de esto de otra manera en el libro de Daniel? La abominación desoladora. ¡Oh! Va a ser un pacto con muchos por otra semana. Ok, esa semana iniciará con ese pacto, pero a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, dice, después de cesar el sacrificio y la ofrenda, a la mitad de la semana, después, con la muchedumbre, muchas abominaciones, vendrá, ¿quién vendrá? El desolador. Ese es un nombre para el hombre de pecado, el impío, el anticristo, que se presenta como un príncipe, como un gobernante, hace un pacto con el pueblo de Dios, con los judíos. Pero a la mitad de la semana rompe ese pacto y entonces vienen la muchedumbre de las abominaciones y viene el asolador. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame, dice nuestra versión, sobre el desolador. Y es cierto, lo que está determinado se derrame sobre el anticristo, pero también, como mencionan a un original, se derrame sobre el pueblo asolado. Se va a llevar a cabo devastaciones sobre el pueblo de Dios. Es la última semana de Daniel y los últimos 3 años y medio será el tiempo de angustia para Jacob, para los israelitas. Son ese tiempo y tiempos y medio tiempo que se le va a dar poder al cuerno pequeño para destruir a los santos. ¿Cuándo va a suceder esto? Esto todavía no ha sucedido. Es una semana que falta, 7 años, que cuando el anticristo haga un pacto con los judíos, eso será en el tiempo de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Ahora, esto nos ha servido para entender los últimos días. Nos habla en el libro de Apocalipsis que los primeros 3 años y medio de esa semana 70, Dios va a levantar a 2 testigos. Probablemente Moisés y Enoc, no lo sabemos. Y luego los van a matar. Y justo a la mitad de esa semana se va a llevar a cabo la abominación desoladora, la muerte de estos 2 testigos. Habrá una gran victoria en Jerusalén contra estos siervos de Dios, porque los siervos de Dios son desechados. Y entonces el anticristo vendrá a profanar el templo y se sentará en el pueblo de Dios, perdón, en el templo de Dios como Dios. Ahora, ¿qué nos enseña? ¿Qué a nosotros? Bueno, estos puntos son importantes para entender las profecías. Y de ahí podemos entender, y no tengo ya más tiempo, hermanos, pudiéramos nosotros entender, por ejemplo, Daniel capítulo 11, mire por favor, versículo 11, en el versículo 36, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Podemos entender acá en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 25 de Daniel 7. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, el anticristo y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esos últimos 3 años y medio Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros, amados hermanos? Que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, el arrebatamiento. Y después se va a desatar un tiempo de gran tribulación, donde los juicios apocalípticos se van a llevar a cabo. Y de todo ese tiempo, algunos dicen que solamente la gran tribulación va a durar 7 años. Personalmente creo que la gran tribulación durará más de 7 años. ¿En base a qué, pastor? En base a que la semana 70 de Daniel, que son los 7 años, comienza con un pacto que el anticristo hace con los judíos. Y creo que la gran tribulación comenzará, cuando hablamos de gran tribulación o los juicios de Apocalipsis, cuando se rompen los sellos del libro, van a comenzar después del arrebatamiento. Y según si vemos el libro de Apocalipsis de una manera cronológica, la gran tribulación o la tribulación comienza en Apocalipsis 6 y no es hasta Apocalipsis 11 que tenemos por lo menos la mitad de esa semana 70. Y ya han pasado varios juicios. Mire por favor Daniel capítulo 11, no, Apocalipsis capítulo 11 conmigo, si es tan amable. Vamos a dar unas cositas, después vamos a ir a Apocalipsis a cada uno de los capítulos. Y todo esto que estamos diciendo nos va a servir para entender. Pero mire Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, ¿qué dice? 42 meses. Primero, ¿la ciudad santa qué es? Jerusalén. Hollarán, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir hollar? ¿Mande? Pisar, ¿no? ¿Quién estará Jerusalén llena de gentiles, extranjeros? ¿Por cuánto tiempo? 42 meses. Ah, 42 meses. 42 meses, ¿cuántos años son? 3 años y medio. 12 más 12, 24. Más 12, 36. Van 3. Más medio, 6 años, 42. 3 años y medio. Eso quiere decir que el anticristo va a hacer un pacto con los judíos y entonces, pues, Jerusalén será parte de acuerdos de esto, del otro. Y usted sabe, Jerusalén siempre ha sido codiciada por todas las naciones. Y van a hollar la ciudad por 42 meses. Pero dice el versículo 3 de Daniel 11, y daré a mis 2 testigos que profeticen, ¿por cuánto? Por 1260 días. ¿Cuánto tiempo es eso? 1260 días. Si lo tomamos la cuenta en base al año judío, que son 360 días cada año, estamos hablando de 3 años y medio. Entonces, cuando comience la semana 70, el anticristo va a hacer un pacto con los judíos. Jerusalén se va a llenar de gentiles, ¿verdad? Hollarán la ciudad, habrá ahí pactos, todo es porque el gobernante, el anticristo, no, que mira que esta persona, ellos no van a saber que es el anticristo, pero Dios va a levantar 2 testigos que predicarán y les dirá, no, es que están mal, bueno, estos qué, y esto es el otro, y los quieren dañar, pero de ellos sale fuego y los consume, no, déjalos, y serán predicadores allí. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Los 3 años y medio. Pero justo a los 3 años y medio, mire por favor, les va a dar oportunidad de predicar, profeticen por 1260 días. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿cuándo acaban su testimonio? A los 1260 días, a los 3 años y medio. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Hasta ahorita no se nos ha dicho de una bestia que sube del abismo en Apocalipsis. Yo sé que no he dado el contexto de Apocalipsis, pero se nos dirá después. ¿Y qué va a hacer la bestia que sube del abismo? ¿Quién es la bestia que sube del abismo? El anticristo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso será de alguna manera una crisis cuando el anticristo mate a estos siervos que por 3 años y medio han estado predicando. Y eso va a traer aún un avivamiento de maldad, si podemos decirlo así. Y hasta la gente se va a dar regalos entre sí, porque mataron a esos dos profetas del Señor, que ya los tenían cansados por 3 años y medio, predicándoles que ahora su gobernante este está mal, y mira cómo lo que está, y mira que el Señor, ay, ya estamos cansados de este, de estos. Y entonces darán toda su pleitesía al anticristo, y el anticristo vendrá y profanará el templo. Profanará el templo. Y nos dice, miren, en Apocalipsis capítulo 13, que dice, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas. ¿Tiene 7 cabezas y cuántos cuernos?
10 cuernos.
¿Se acuerdan? Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y miren esa bestia, ¿qué características tiene? La bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo, sus pies como de qué, de oso, ¿se acuerdan de las bestias de Daniel? Y su boca como boca de qué, de león, y el dragón, que es Satanás, le dio poder y su trono y grande autoridad. El anticristo será un hombre que tendrá en sus aptitudes y capacidades todo el poderío y la sabiduría de los grandes reyes del pasado. Será un hombre imponente. Que será el dragón, le dará la autoridad, probablemente poseído por Satanás. ¿Y sabe qué sucede? En capítulo 13, para ya no avanzar, se hace una imagen del anticristo. Viene otro achichincle de él, ¿no? El falso profeta. Hace una imagen del anticristo y obliga a todos los moradores de la tierra a adorar la imagen. ¿Será que la imagen será puesta en el templo de Dios? Será parte de la abominación desoladora. Y lo dice. Mire lo que dice en el versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha. Habla de la marca. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Es aquí donde hace la imagen, o más adelante. No, sí. Ajá, versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, ¿cuándo comienza este revuelo de maldad? Después de 3 años y medio, a la mitad de la semana. Cuando sea la abominación desoladora. Y por 3 años y medio el anticristo se manifestará como es. Y traerá juicio contra los judíos, contra los cristianos que haya. Y serán los últimos 3 años y medio de gran persecución. Algunos le han determinado la gran tribulación. Yo creo que algunos dicen tribulación, gran tribulación. Yo creo que todo es una gran tribulación. Pero los últimos 3 años y medio, el tiempo de angustia para Jacob, donde serán purificados. El que es de Dios se definirá por Dios. El que no es de Dios no se definirá por Dios. Y con tal de comer va a dejarse sellarse, con tal de no tener problemas, con tal de... Y yo me pregunto aún eso, ¿cómo va... son señales de lo que estamos viviendo, qué cosas son precursoras de lo que un día se vivirá. Hoy en día quieren controlar hasta lo que uno come, lo que esto, a dónde va esto y el otro. Al rato, hermanos, nos van a decir, pues, para poder tener esto y poder tener acceso al supermercado, tendrás que tener esto y tendrás que tener el otro. Oh, hermanos, nosotros tenemos que saber, tener nuestro corazón, hacer la voluntad de Dios y saber que nuestra dependencia está en el Señor. Pero hay muchas cosas que van a tratar de quitarnos nuestro amor del Señor y enfriarnos. Y tenemos que saber que los tiempos así vienen. Y vendrá, el anticristo tomará poder y tomará, pero el Señor al final, ¿quién es el que tendrá la victoria? El Señor. Así que hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que estar tomados del Señor. Aunque Él me matare, ¿qué dijo Job, no? Yo en Él confiaré. Venga lo que venga. Y amado hermano, es por eso que tenemos que estar bien tomados del Señor, no en tibieza. Porque las acechanzas y las tentaciones serán más fuertes. Muchos cristianos hoy en día solo se llaman cristianos. Han dejado su primer amor, han dejado su fe, han dejado al Señor. Se han vuelto a las cosas de este mundo y por supuesto están en tibieza y no están preparados para la venida del Señor. Yo quiero estar preparado, amado hermano. Hoy es domingo 24 de mayo y yo en mi corazón quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vendrá mañana? Yo quiero estar listo para lo que venga mañana. ¿Qué vendrá pasado mañana? Yo quiero conocer de mí, de Señor, y estar listo para lo que venga pasado mañana. Yo quiero abrir la puerta y buscar a mi Dios cada día y decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Yo quiero eso. Tenemos que estar listos, tomados del Señor. Vienen tiempos, estamos ya viviendo los tiempos peligrosos donde hay apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ella. Oremos al Señor. Padre Celestial, danos el espíritu de Daniel para buscarte, para implorar tu favor, para arrepentirnos de nuestras maldades, convertirnos de nuestras maldades y entender de ti la verdad. Danos el espíritu de aquellos que están dispuestos a abrir la puerta para poder vencer en estos últimos días, así como tú has vencido. Ayúdanos a entender, Señor, que todo lo que tu palabra dice se ha de cumplir y que justo estamos cercanos a la venida del Señor. Y queremos estar listos. Gracias por tu santa palabra. Gracias por darnos entendimiento. Pero no queremos solamente tener un entendimiento en cuanto a conocimiento. Queremos que tú nos guíes para poder discernir los tiempos que vivimos. Te lo suplico, Señor. Te lo pido. Gracias porque no nos has dejado sin palabra. No nos has dejado sin una Biblia que podemos abrir. Gracias porque podemos entender lo que viene. Sabemos, los cristianos, alguien ha dicho que sabemos lo que sucederá mañana en las noticias, lo que vendrá en el periódico. No lo sabemos con los detalles, pero sabemos. En una manera general, que el Señor viene, que muchos se han de apartar, que habrá engaño, que habrá cosas que a veces no podemos entender, que hay un misterio de iniquidad detrás. Tu palabra lo enseña. Y nosotros queremos estar preparados. No queremos estar dormidos, porque nosotros no somos de los que duermen. No debemos ser. Oh, Señor, ayúdanos a velar, estar alertas, a preparar nuestras lámparas, a ir a ti, Señor, a buscar aceite, a buscar fervor, a buscar, a comprar de ti, como dijo Cristo a la iglesia de la Odisea, vestiduras blancas, oro refinado, colirio para ver, para entender, para discernir. No nos va a alcanzar un cristianismo superficial, Señor. No nos va a alcanzar un cristianismo mediocre. Estamos a expensas de este mundo de maldad. Hay un mundo de maldad que va a engañar aún dice, si fuese posible, aún a los elegidos. A los elegidos. Y uno piensa, bueno, los elegidos. Serán aquellos que perseveren hasta el fin. Nadie puede decir, ay, pues yo soy de los elegidos. Gracias a Dios que tú sabes quién es de los elegidos. Tú nos mandas a perseverar hasta el fin. A mantenernos. ¿Perseverar en qué? Perseverar en el amor. que se quiere enfriar. ¿Perseverar en qué? Perseverar en tu palabra. ¿Perseverar en qué? Perseverar en un espíritu de contrición, de confesión, como el de Daniel. Perseverar en un clamor, en un Señor, ven, ven a mi puerta, ven a mi vida, enséñame. Aquí estoy contigo, Señor. Mira los tiempos que estamos viviendo, mira las noticias, Señor, mira los noticieros, Señor, mira lo que está pasando. Mira cómo unos se han alejado de ti. Mira, Señor, que me encuentro solo. Mira, Señor, que dan ganas de a veces de tirar la toalla. Señor, ayúdanos. Susténtame. Dame ánimo con tu palabra. Que persevere hasta el fin. En Cristo. No puedo perseverar en mis fuerzas, sino en Cristo. Oh, Señor, estamos viendo que se han de cumplir tus profecías. Y nosotros queremos hacer de aquellos entendidos que han de salir adelante, Señor, en estos últimos días. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por la paciencia de mis hermanos. Oh, Señor, yo te pido que tu palabra no vuelva vacía, que tú prepares ya al título personal, ahí en nuestra vida personal, a cada creyente. No queremos que ninguno de mis amados hermanos nos desviemos de ti, Señor. Nos alejemos de ti avergonzados cuando tú vengas. No queremos, Señor, ser de aquellos que empiezan a arreglar sus lámparas y a buscar, dándose cuenta que necesitan aceite. Ya al final, ya cuando hemos comprometido nuestras vidas con muchas cosas. Oh, Señor. Queremos estar preparados para tu venida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y Dios nos guarde y nos dé discernimiento para estos últimos días. Amén. Dios nos guarde. Sé que a veces es indigesta tantos detalles, pero Dios nos dé sabiduría. Yo a veces me pregunto, hay hermanos que a lo mejor pues no han tenido nunca un curso teológico, ¿cómo enseñarles tanto esto? Pues la Biblia no es para los teólogos, es para los cristianos, ¿amén? Digo, no es para los teólogos solamente, y todo cristiano debería ser un teólogo, porque ¿qué significa ser teólogo? El que estudia de Dios, el que estudia de Dios, pero más que ir a los libros y eso, tenemos que ir a la palabra, a la palabra. Dios nos guarde. Hermanos, lea su Biblia, busque a Dios, ore, Señor, dame discernimiento en estos últimos días, aún para leer tu Biblia, ¿cómo debo aplicar esto? ¿Qué para mi vida? Señor, si estoy en pecado, confróntame, muéstrame, trae crisis a mi vida. Si hay tibieza, trata conmigo, Señor. Sea celoso y arrepiéntase. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Él está tocando a la puerta. Tibio, sal de tu aposento, sal de tu tibieza. Ven a abrirle al Señor. No esperes. Bueno, ya después, ya que pase la pandemia, ya que esto, ya que se acomoden las cosas, ya que, no, no, ya, ya, ya busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Dios la puerta cerrará y dirás, es tarde ya. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Que no nos pase como los antediluvianos que estaban casándose y comiendo y bebiendo y no se dieron cuenta del diluvio hasta que ya vino. ¡Ay, ya está lloviendo! ¡Ay, el Señor ya vino! ¡Mamá! ¡Pastor! Espero no quedarme aquí, ¿verdad? No quiero ser predicador. Hasta entonces, ay, entonces sí, vamos al internet a ver qué predicaba el pastor de estos, ya estamos en estos días, a ver, ahora sí, vamos a Daniel, oye, ya te diste cuenta, los periódicos, oye, esta persona que se está, ha de ser el anticristo, ¿se imagina ponerse entonces a discernir la Biblia en esos tiempos? Muchos les tocará eso, porque ahora que es la oportunidad. No queremos. A ese siervo malo que dijo, mi Señor tarda en venir. Dice la Biblia que el Señor lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Al inicio de la gran tribulación habrá muchos hipócritas, muchos que decían seguir a Cristo, pero ver de corazón no lo seguían. Qué triste. Gloria al Señor que en su misericordia Dios va a avivar el corazón de muchos hipócritas. Pero no crea, es que yo tengo el llamado para ser predicador en la gran tribulación. No, yo creo que no. Yo tengo que estar preparado para la venida del Señor. Que Dios trate con los que ha de tratar en el tiempo que ha de tratar. Es impresionante, ese tiempo será un tiempo difícil. Será un lloro y crujir de dientes. Esto de la pandemia, hermano, sí, pero usted no compara con los juicios de Apocalipsis. Esto no es nada. No es nada, ni se parece. Ahí al punto que no tendrás que comer y tendrás que comprometer tu alma. Tendrás que comprometer tu alma. Los cristianos que están jugando con las cosas de Dios están jugando con fuego. Con fuego. Pero si eso Dios tiene que pasar, ese castigo duro por ser hipócrita, y Dios haya de esa manera traer a muchos de los nuestros a su camino, alabado sea el nombre del Señor. Pero mientras tanto, como predicador de este lado del rapto, por decirlo así, debo apercibirnos a estar preparados. Bueno, creo que ya había terminado. Dios nos ayude, Dios nos sostenga en estos últimos días. Ay, amado hermano, Dios nos guarde. Señor, ayúdanos, por favor, que ayude a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que Dios los ayude, estos niñitos que nos están escuchando allí, ellos tendrán que afrontar estas cosas. ¿Cuánto tiempo pasará mientras que el Señor no venga? ¿Vendrá cuando uno de los que nuestros niños de 8, 9 años tengan 17, 18 y empiecen a dejar las cosas del Señor, porque esto, porque el otro, y no estén preparados, habiendo recibido toda esta verdad? Oremos que Dios levante predicadores de este lado del rapto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que Dios nos sostenga. Y usted, amado hermano, ya deje de jugar con las cosas de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segará. Bueno, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Señor, visítanos con un avivamiento especial en estos últimos días. En el nombre de Cristo te lo pido.